Una y media de la tarde a Arratsaldeon Álava. Muy buenas tardes, Gasteiz.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Ismael Díaz de Mendívil.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha aprobado hoy una declaración institucional con el apoyo de todos los grupos políticos, por eso es institucional, que condena el apuñalamiento del pasado domingo en una discoteca de la calle Florida. Declaración que el alcalde Gorka Urtaran considera insuficiente en un tuit. Insuficiente para Urtaran porque no hay referencia alguna ni a endurecer las penas por tenencia de armas blancas o de instalación de detectores en locales como las discotecas. Medida esta última que sí analiza el gobierno vasco. Portavoz del gobierno vasco, Bingen Supiria, al mediodía.
Y efectivamente, sí se está analizando seriamente la posibilidad de solicitar o de implantar el uso de detectores de metales en algunos locales determinados, ¿no?
El presunto autor de la agresión ingresó en prisión ayer por la noche. Además, les contamos que el próximo año las 5 escuelas infantiles municipales de Vitoria-Gasteiz serán gratuitas, al igual que son las haurreskolak, dependientes del gobierno vasco, medida que pretende incentivar la natalidad, natalidad que sigue a la baja según los últimos datos del Eustat que hemos conocido hoy. Titulares principales en el último día de obligatoriedad de mascarillas COVID-19 en el transporte público. Ya en deportes, 2:15, Rafa Unguía, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Protagonista del día en Radio Vitoria, Antonio Blanco.
Uno de los fichajes de invierno, además exitoso del Deportivo Alavés, ha sido llegar, jugar, ganar 3 partidos, 3 victorias, 3 titularidades. El andaluz viene de la cantera del Real Madrid, seguro que tiene muchas cosas que contarnos también, por ejemplo, cómo ha visto a Villalibre en el vestuario, ese debut. Son 2 debuts soñados, el de Antonio Blanco y el de Villalibre. Eso en cuanto al fútbol. En cuanto al baloncesto, les voy a dar a los oyentes una primicia, Isma. EITB, Radio Vitoria, patrocinadores oficiales de la experiencia Baskonia en la Copa del Rey 2022-2023. En este caso en Badalona, está ya en nada, en unos días. ¿En qué se traduce esto? Que seguro que es lo que les interesa a los oyentes. Tu sonrisa también te delata. Vamos a sortear 2 abonos dobles para la Copa. A partir de las 2:15, todos los detalles. En uno va a haber que cantar esa nueva sintonía de Supercanasta, tan exitosa, con un teléfono de WhatsApp, luego un correo electrónico. Lo explicamos todo a las 2:15, que si no va a ser ahora un lío, pero esa es la noticia. 2 abonos dobles para la Copa de Badalona. Casi nada, están muy, muy cotizados.
Ya ven, esta semana sí, Lituania, Málaga para Baskonia, Zaragoza para el Deportivo Alavés, Araski, gloriosas. Pero en Radio Vitoria ya estamos preparando la Copa de
Sutan
Badalona.
Es el lema de Baskonia. Sutan gaude.
Sutan gaude. Baguere, bai. Es que recasco, Mungi.
Llegarte.
Ahora, Araba Gaur, en el control técnico, Elvira Gómez Apellana. Y estamos a martes 7 de febrero 2023. Les habla Ismael Díaz de Mendivil.
Araba Gaur.
Otra helada esta mañana, 6 bajo cero en Iturrieta, Agurain o Navarrete, y 5 bajo cero en Etura o Altuve. Tras la helada sigue el frío y los termómetros ya veremos si llegan a los 6 grados previstos en las horas centrales. En estos momentos 4 en Vitoria-Gasteiz. Ha nevado un poco esta mañana en la capital y en otros puntos de Araba. De cara a la tarde se prevén lluvias débiles y nieve por encima de los 600 metros, primero subiendo hasta los 1000 por la noche. Mañana miércoles sí aparecerá el sol entre las nubes. Más sol, aunque parezca mentira, al norte que al sur de Araba. Noche más templada que la de hoy, mañana miércoles, y temperaturas rondando casi los 10 grados a la tarde. Y el jueves, de nuevo, cielos cubiertos que irán despejando de cara a la noche. Temperaturas parecidas el jueves al miércoles en muchos puntos y 1 grado 2 menos en otros puntos como la llanada alavesa. Sin accidentes graves esta mañana en la red viaria de nuestro territorio, pero con un apunte en el transporte público. La mascarilla dejará de ser obligatoria en dicho transporte en el público a partir de mañana y se mantiene en centros de salud, farmacias. Los conductores del transporte público se muestran mayoritariamente favorables a la suspensión de esta norma. No obstante, creen que aún se verán muchas mascarillas en ciertas situaciones. Vamos a escuchar esta mañana en esta radio un taxista, un conductor de Tuvisa y también una fisioterapeuta.
Pues 10, 12 horas. A ver, llevamos la mascarilla cuando vamos con el cliente. Una vez de que ya el cliente se baja del vehículo, yo por lo menos me la quito y la mayoría de los compañeros también.
Yo personalmente no muy bien. Sobre todo este verano que ha sido tan caluroso, se llevaba muy mal. Se pierde mucho tiempo, se ralentizaba el viaje. En fiestas de Vitoria la gente venía de estar en los bares y resulta que después pues se tenían que poner la mascarilla en el transporte público, ¿no?
A mí me gustaría que efectivamente no tuviéramos que hacer ese papel de policía, sino que todo este tiempo que hemos vivido nos sirva para aprender a respetar, a cuidar del otro.
Y como les decíamos en portada, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha aprobado una declaración institucional, apoyo de todos los grupos, de condena de la agresión con arma blanca ocurrida el fin de semana en una discoteca de la calle Florida y que mantiene ingresado en el hospital al herido más grave y en prisión al presunto autor. Más allá de la condena, el alcalde Gorka Urtaran ha lamentado en las redes sociales que el resto de grupos políticos no hayan querido incluir en el texto endurecer las sanciones a quienes lleven navaja y plantear la colocación de detectores de metales en la entrada de las discotecas, nos lo cuenta Javier Moncada.
Según el alcalde, es insuficiente limitarse a condenar lo ocurrido, un mensaje que en la tertulia de concejales de Radio Vitoria también ha trasladado Raimundo Ruiz de Escudero, pero que no comparte su socio de gobierno, el PSE, la responsable de Seguridad Ciudadana, Marian Gutiérrez.
No hay que quedarse con los brazos cruzados.
Es la Guardia Civil la que incoa el expediente sancionado. Los detectores no los decide el ayuntamiento. Es una decisión que tiene que tomar el propio dueño del negocio.
Todos los fines de semana se toman medidas, añadía la responsable política de la Policía Municipal, pero el Partido Popular, su portavoz Ainhoa Domaica, reprocha al gobierno Urtaran haber estado minimizando el problema.
No han minimizado, le han quitado importancia, nos han dicho que generábamos alarma y tienen que ocurrir hechos como el de este fin de semana para que empecemos ya a pedir medidas.
Ni EH Bildu ni el Carrequín Podemos comparten los mensajes anteriores. Félix González y Óscar Fernández creen que no se puede actuar en caliente.
Legislar en caliente nunca ha sido lo mejor. Lo mismo ocurre cuando se proponen medidas que afectan a la limitación de la vida y de los derechos de todas las personas.
Lo que consideramos es que hay que tener mente más fría, analizar.
Lo importante, coinciden, es actuar desde la educación, ir a la raíz del problema. El gobierno vasco, acabamos de conocer, está analizando seriamente, ha dicho su portavoz Bingen Supiria, las posibilidades legales de poder instalar detectores de metales en las entradas de todos los locales del ocio nocturno en Euskadi.
Cambiamos de tema. Las 5 escuelas infantiles municipales de Vitoria-Gasteiz serán gratuitas el curso que viene, al igual que las Haurreskolak, ya venía sucediendo de gobierno vasco. Medida que pretende incentivar la natalidad y favorecer la conciliación laboral y familiar. La gratuidad es posible gracias al acuerdo del equipo de gobierno municipal con el Carrequín Gasteiz, con el Carrequín Podemos. Edurne Trascastro.
En abril se abrirá el plazo de matrícula para las escuelas infantiles municipales. El próximo curso se ofertan 374 plazas para niños y niñas y serán totalmente gratuitas. Las familias no tendrán que pagar para que sus hijos acudan, bien en horario de mañana de 8 a 1 o de mañana y tarde de 8 a 4. Estíbaliz Canto, concejala de Educación.
Cada curso comienza en septiembre y finaliza en julio. Y para el próximo curso, para el 23-24, se ofertarán un total de 374 plazas para niños y niñas de 0 a 2 años, con una novedad importante, y la asistencia en estos centros será gratuita.
Gratuidad gracias a un acuerdo político entre el equipo de gobierno y el Carrequín Gasteiz, una medida que la concejal Garbiña Ruiz asegura contribuye a aligerar la presión económica de las familias.
En los primeros años de vida de nuestros hijos debemos asumir una gran cantidad de gastos para su cuidado y con esta medida se rebaja la presión económica que sufren los padres y las madres en esta etapa.
Lo que sí habrá que abonar será el servicio de comedor en caso de que las familias lo deseen. 5 escuelas infantiles, Aurtzaro, Lourdes Lejarreta, Sansomendi, Zabalgana y Zaramaga, conforman la red municipal.
Seguimos en el Ayuntamiento de la capital alavesa. Apuñalamiento, gratuidad en escuelas infantiles. Vamos con el ruido, precisamente relacionado principalmente con el ocio nocturno. Vitoria-Gasteiz modificará la línea de ayudas para financiar la mejora del aislamiento acústico en las viviendas del casco medieval, porque la convocatoria actual, que se activó, recuerden, en junio, no ha tenido el resultado esperado. Solo ha habido 17 solicitudes y de ellas se han rechazado 6 porque no cumplían los criterios exigidos, Javi.
El gobierno municipal había destinado 800.000 euros a ese programa programa de subvenciones, pero solo 11 viviendas se van a beneficiar de unas ayudas que van desde un mínimo de 900 euros hasta un máximo de 1.800. El responsable de gestión medioambiental, César Fernández de Landa, admitía que no ha habido la respuesta ciudadana que esperaban y que la nueva convocatoria va a estar adaptada al nuevo mapa de ruidos elaborado el año pasado. El concejal del Partido Popular, Alfredo Iturricha, le reprochaba el fracaso de esa iniciativa.
Vamos a volver a sacar esta línea de ayudas y voy a intentar ampliarla incluso, ampliarla en dinero, ampliarla en área y ampliarla en los decibelios mínimos que haya que tener.
No estamos consiguiendo los objetivos que a priori nos habíamos marcado, porque desde luego que solo 11 solicitudes hayan cumplido y que no vayamos a cubrir ni de lejos la cantidad consignada, pues demuestra que en este caso la política ha fracasado.
Solo han podido solicitar esas ayudas los edificios de viviendas del casco medieval en los que el valor del índice de ruido nocturno supere en más de 10 decibelios los objetivos municipales de calidad acústica. 6 de las 17 solicitudes presentadas no han cumplido ese criterio.
Más cuestiones en el Ayuntamiento. Pleno, a las 8 de la mañana. Pleno del Ayuntamiento, que ha aprobado de manera inicial, provisional, el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Lo ha hecho esta mañana en pleno extraordinario, como decíamos, con el Carrequín, que ha dado su apoyo al plan presentado por el gobierno Urtaran. Como anunciábamos ayer, el principal grupo de la oposición, Euskal Herria Bildu, se ha abstenido, ya que considera el plan es continuista. El PP, por su parte, ha votado en contra, tachando el proyecto de irresponsable. Tras la aprobación, el alcalde Gorka Urtaran se felicitaba y calificaba el plan como un gran avance para la ciudad.
Tuta geratzen da, Eusko Alderdi Jeltzalearen, Alderdi Sozialistaren eta Elkarrekin Podemos taldeen aldeko botoarekin, EH Bildu taldearen abstentzioarekin eta Alderdi Popularraren kontrako botoarekin. Keinu txiki honekin, urratsa handi bat ematen dugu gure udalerriarentzat, así que zorionak.
También el diputado general de Álava, Ramiro González, ha hablado hoy de esta aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad de la capital, un paso adelante para la industrialización del territorio, dice Ramiro González. El diputado general establece una mayor disposición de suelo, dice, y la agilización de los procesos que permiten que esas parcelas sean utilizables para la industria en el menor tiempo posible. Ramiro González.
Hay que disponer de suelo en el que poder instalar actividades productivas. Ese suelo tiene que tener la clasificación que permita la instalación de esas actividades productivas, pero además hay que establecer los mecanismos para que esa instalación sea lo más ágil posible. Yo creo que el plan aborda esas dos cuestiones y, por lo tanto, que va a ser un plan con efectos positivos para la actividad económica en el territorio, especialmente en Vitoria-Gasteiz, claro.
Por cierto, ustedes, la ciudadanía, podrán consultar el plan general y aportar sus alegaciones a dicho plan hasta el próximo 1 de junio. Por lo tanto, cualquier persona interesada se habilitará un espacio al objeto en el que el personal técnico resolverá dudas del 1 de marzo al 1 de junio. Ambos inclusive, oficinas de atención ciudadana con toda la información, ya saben, en el horario habitual. Mesa de contratación también en el Ayuntamiento de la capital alavesa, por aportarles nuevas inversiones, nuevas obras que se van a llevar a cabo en este final de legislatura. Obras de construcción de la vía ciclista en la calle Madrid, una nueva vía para las bicicletas, obras de mejora en la Ribera Navechuco. Es un proyecto derivado de Gasteiz Obetus con la participación del barrio de Bachuco en esta ocasión.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
Arana. Los y las vecinas del barrio de Arana conocieron ayer de primera mano, allí estuvo Radio Vitoria, el proyecto de centro de personas refugiadas que el gobierno español tiene previsto ubicar en la antigua clínica Arana. El encargado de explicarles cómo va a ser ese centro y sobre todo cómo va a funcionar fue el delegado del gobierno español en el País Vasco, Denis Itxaso, que ha reconocido hoy en Euskadi Irratia que después de escuchar a quienes se acercaron a la reunión, al centro cívico, se quedó con dos ideas. La primera, que los y las vecinas están a favor del centro de refugiados, pero no lo quieren en su barrio. Y la segunda, que el edificio lleva una década en desuso y hasta la fecha nadie había propuesto nada para él. Respecto a la posibilidad de convertirlo en un espacio sociosanitario, Itxaso recuerda que eso es algo que depende de Osakidetza y Diputación Foral de Álava, que tampoco han propuesto nada hasta la fecha, dice. Vamos a escuchar a Itxaso y a vecinos ayer en el Centro Cívico del barrio.
Ha sido de repente que una decisión unilateral, ¿no?, desde el gobierno central, pues han dicho como que si va a hacer aquí el centro sí o sí.
Pero que hay más cosas para pisos vacíos, que no los tengan todos juntos.
No tenemos ni idea.
Azkeneko urteetan, eraikin hau, enkantera behin baino gehiagotan atera da. Ta inork ez dio jaramonik egin, inork ez du proposamenik edo eskaintzarik planteatu. Ez da tokiko erakundeek ere. Alzheimeraren edo osasun arloko edo espazio sanitarioaren arloko planteamenduak egiten direnean Osakidetzak edo Aldundiko zerbitzu sozialetako atalak ez dutela horrelako proposamenik behin ere egin.
Y esta mañana ha estado en Radio Vitoria a las 8:30 la portavoz del Partido Nacionalista Vasco en Juntas Generales de Álava en las dos últimas legislaturas, Izaskun Moyua. No va a repetir en la próxima. Izaskun Moyua no va a estar en las listas y el chales de cara a las elecciones forales próximo 28 de mayo. Entrevistada aquí, la procuradora del PNV ha hecho balance de cómo han sido estos últimos 4 años, esta última legislatura en Juntas Generales de Álava. Moyua carga en contra de los grupos de la oposición, de los que asegura han preferido el ruido a los acuerdos.
Bueno, la oposición se ha tirado toda la legislatura con el mantra de que con la mayoría absoluta no hemos querido acordar nada. No es cierto. Hemos llegado a acuerdos en aquellas cuestiones que podíamos llegar a acuerdos, ¿no? Es decir, que ese ruido político que la oposición ha llevado en una legislatura muy complicada, yo creo que no era de recibo.
Y no dejamos el ámbito foral para hablar de empleo. 6 de cada 10 participantes en las lanzaderas de empleo de Álava están trabajando al mes de terminar la formación. De momento, en las que se están llevando a cabo este año, que aún no han finalizado, 7 de los 44 participantes han encontrado empleo en sectores como ingeniería, producción industrial o comercio. Ha estado en las lanzaderas de empleo Isabel Irigoyen.
Las lanzaderas de empleo de Álava, impulsadas por la Diputación y la Fundación Santa María la Real, con la colaboración de Lanbide y los ayuntamientos de Gasteiz y Laudio, cumplen 7 años de andadura con un 60% de inserción laboral. En la edición de este año participan 44 personas, 30 mujeres y 14 hombres entre los 22 y los 60 años, que buscan su primer trabajo o una nueva oportunidad laboral en ámbitos como el marketing, el turismo, el medio ambiente o el metal, entre otros. Cristina González es diputada foral de Fomento del Empleo.
El mes de acabar las lanzaderas, el 60% de las personas que las realizan están trabajando, así que creemos que es un buen programa.
Conchi Presedo, de la lanzadera de empleo de Laudio, está encantada con la experiencia y ya tiene su propio proyecto en marcha.
Si están en desempleo y no saben qué hacer ahora mismo con sus vidas, el proyecto de Santa María de la Real junto con Diputación, Lanbide y Ayuntamientos es una buena, muy buena opción para ese impulso y para que aclárate las ideas. A día de hoy estoy ya con mi marca de negocio. Entonces mi marca es Vuela Pluma, que es de organizadora profesional de espacios.
En estos 7 años de lanzaderas en Gasteiz y Laudio han participado 307 personas, de las que el 62% encontró empleo o puso en marcha su propio negocio.
Seguimos hablando más o menos de materia laboral, pero pensando en los cursos de formación profesional. A partir de este mes, los y las alumnas del primer curso de formación profesional dual de la red de centros ICASLAN van a poder hacer prácticas en los centros de EISE, la Federación de Asociaciones Directivas de la Escuela Pública Vasca. Esta mañana se ha firmado el convenio que regula esta nueva relación. Ha estado allí Naroa Alzategui.
Pocos meses después de comenzar el primer curso de formación profesional dual, los alumnos y alumnas de ICASLAN, la red de centros públicos de FP, tendrán la opción de realizar sus primeras prácticas en la Escuela Pública Vasca. Serán los y las estudiantes del ciclo de Administración y Finanzas, Inserción Social y Educación Ambiental y Sistemas Microinformáticos y Redes. Así lo estipula el convenio recién firmado entre ICASLAN y EISE. Javier Ochoa de Alaiza, presidente de ICASLAN Araba.
Estos alumnos de primero lo realizarán entre el mes de abril y mayo. Van a ser el orden de 128 horas, pero esto tiene una continuidad por seguir en segundo. Daros cuenta que esto viene desde que todo el alumnado de formación profesional va a tener que hacer una estancia de mínimo 500 horas en empresas. Eso abarca que en primero se van a hacer estas 128 horas y el resto se harán en segundo curso.
Precisamente en el segundo año podrán seguir con las prácticas como hasta ahora, realizándolas desde marzo hasta final de curso o cumplir con la FP dual avanzada, donde comenzarían las prácticas desde el primer día de ese segundo curso. El objetivo de este tipo de formación profesional es facilitar la inserción laboral.
Más noticias en esta jornada. Interceptan en Vitoria un paquete con 6 kilos de cocaína. Tenía destino Palencia, pero la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera lo han interceptado en el aeropuerto de Foronda, en Vitoria. 6 kilos de cocaína. No solo fichan Baskonia o Deportivo Alavés, Radio Vitoria también ficha. Y hoy se estrena con nosotros en este informativo Oitía Ortiz de Lazcano. Con ella y con Eric Salazar, más noticias.
Los nacimientos descendieron en Álava un 6,9% en el tercer trimestre de 2022.
En total, en los meses de julio, agosto y septiembre, 563 niños y niñas nacieron en el territorio histórico de Álava. De ellos, el 47% fueron fuera del matrimonio. En la mayor parte de los nacimientos, el 70% la madre tenía entre 30 y 39 años y del total de todas ellas, casi el 40% era de nacionalidad extranjera.
6 bomberos de Vitoria-Gasteiz, junto con otros 2 de Zamora y Gran Canaria, viajarán mañana a Turquía para unirse a las labores de rescate por el terremoto.
Lo harán con la ONG Acción Norte, que agrupa a voluntarios de varias comunidades autónomas. No llevan perros ni geolocalizaciones, pero tienen experiencia y herramientas específicas para tratar de ayudar a los posibles supervivientes. El trabajo es vital en estas primeras horas tras el doble terremoto.
Personas que en espacios vitales en un derrumbe han aguantado con vida pues varios días. Nosotros nos aferramos a eso. Mientras haya un hilo de vida, nosotros vamos a intentar salvar a esa persona y esa es la intención que tenemos.
La empresa Alavesa Cuadra es la nueva adjudicataria de la línea Bilbao-Pamplona.
A partir de esta primavera entrará en funcionamiento la nueva contrata. La Diputación ha adjudicado esta concesión a la empresa Alavesa Cuadra para los próximos 10 años y un canon anual de 80.000 euros. Este renovado servicio contará con más buses, más baratos y mejores frecuencias. El billete pasa de los 16,05 euros actuales a los 7,24 euros con el descuento más bajo a aplicar con la tarjeta BAT. Ramiro González, Diputado General de Araba.
Va a haber 7 nuevos autobuses más cómodos, va a haber más frecuencias, 3 expediciones más de lunes a viernes, una más los sábados y 3 servicios más los domingos y festivos, un 44% de reducción del precio respecto al precio actual y además un descuento adicional del 20% a las personas que accedan a este servicio mediante las tarjetas BAT, BARIC y MUBI.
Veraca reclama una red de albergues amplia y abierta para acoger a las personas que no tienen dónde dormir.
La diócesis de Vitoria-Gasteiz ha constatado que la falta de ayudas institucionales para personas vulnerables recién llegadas a la ciudad obliga a muchas de ellas a quedarse sin alimentación y sin techo, ya que los servicios municipales les exigen estar empadronadas para poder acceder a un albergue. Es Fidel Molina, responsable de Veraca.
Nos gustaría que todo el que llega a la ciudad pues tenga un techo, tenga un plato de comida durante un periodo de tiempo que sea suficiente para discernir, para decidir si es el mejor sitio para quedarse o no, si hay otra posibilidad para dignificar la vida. Nos gustaría que esa apuesta, que ahora no la percibimos, esté.
Los jugadores y jugadoras del Club Deportivo Aurrera de Vitoria protestan por las condiciones de Olaram.
Exigen una solución al mal estado de las duchas de los vestuarios, ya que desde noviembre la posibilidad de mantener unos hábitos higiénicos correctos ha sido imposible. El agua o sale hirviendo o sale fría. Por ello, muchos de los equipos que usan esta instalación se ven obligados a volver a sus casas sin poder ducharse.
La ocupación hotelera para el Tour roza ya al completo en la capital alavesa.
El Tour 2023 arrancará en Bilbao el próximo 1 de julio. El día 2, la salida de la carrera saldrá desde Vitoria-Gasteiz con destino Donostia. Para esas fechas, los hoteles de la capital alavesa están a punto de colgar el cartel de completo y los precios también oscilarán entre los 90 y los 400 euros. Gema Guillerma, directora del Canciller Ayala.
Todavía hay habitaciones disponibles. El precio lo va a marcar también un poco la demanda que tengamos. Si yo tengo ahora un grupo que me está ocupando el 70% de las habitaciones y ese grupo finalmente no se confirma, pues habrá que posicionarse a un precio competitivo para intentar vender las habitaciones.
Araba Gau. Cultura.
Lasai. Egon lasai eta desagertu egun batzuetan.
Lasai.
Zuk ikusi, baina hobe nik ez jakitea.
Hemen gaude Zaldibar aditura antolatutako manifestaldian, ehunka pertsona atera.
Son fragmentos de Onda Mendía, obra en euskera que podremos ver mañana en el Teatro Principal Antzokia, 7:30 p.m. Esta coproducción de Asut y Arte Drama tienen como punto de partida dos acontecimientos reales y cercanos en el tiempo. El drama del vertedero de Zaldívar, estamos de aniversario, y la pandemia de la COVID-19. Charo y Douglas.
Egunon, Onda Mendía es una doble tragedia. Un monte cae sobre dos hombres a los que sepulta y a los pocos días se declara la pandemia. ¿Cómo se puede contar esa realidad sin caer en la desmesura trágica? Arkaitz Cano, el autor del texto, y Simón Fuchs, el director de la función, lo han intentado. Su mirada no ha sido imparcial. Aún así, trasladan los ambientes familiares, laborales, la voz de los periodistas, de los empresarios, de los políticos, y lo hacen a través de la palabra, las proyecciones audiovisuales, la música, las luces y la escenografía. Es un montaje que nos interroga y que nos empuja a vivir. Hay que amar la vida por lo que es, incondicionalmente, más allá de su sentido. Ander Lipus es productor y uno de los actores de Onda Mendía.
Cuando tú cuentas una tragedia, en este caso doble tragedia, pues es necesario también que esa obra respire también desde lo cómico y respire desde la esperanza. Terminamos con el carnaval, con esa esperanza que le damos de encontrarse los muertos y los vivos.
Onda Mendía, mañana a las 7:30 p.m. en el Teatro Principal.
Es la banda municipal de Vitoria-Gasteiz, que es noticia porque un año más colabora con el Conservatorio Jesús Guridi en la promoción de su alumnado. Sí, hablamos de la tercera edición de Gasteiz Talent.
Este año el programa incluye dos conciertos. El día 17, la formación profesional compartirá escenario con la de la banda de enseñanza elemental del conservatorio. Van a interpretar temas de cine y de compositores contemporáneos. Y una semana después, el día 24... la banda municipal actuará con el alumnado de los últimos cursos del conservatorio. Vamos a poder asistir a un espectáculo con más de 100 artistas sobre el escenario. Tiene más datos Mikel Claver.
Gasteiz Talent ofrece una oportunidad única para que el alumnado del Conservatorio Jesús Guridi conozca de primera mano la experiencia de una banda profesional. Itziar de las Heras y Aitor Juez, flauta y clarinete respectivamente, son dos de los solistas que actuarán en el concierto del día 24.
Una oportunidad muy interesante en la que podemos aprender de cara al futuro a cómo es el proceso de los ensayos con bandas profesionales.
Tomar ejemplo de todas las personas con las que estamos ensayando actualmente, disfrutar de las directrices de un gran director y dirigir nuestros estudios de una forma más profesional es una gran oportunidad y sin duda lo estamos disfrutando muchísimo.
Para la banda, este ciclo supone un acercamiento a nuevos talentos. 5 de sus miembros actuales pasaron por Gasteiz Talent en anteriores ediciones. Iker Olazabal, director adjunto de la banda.
Es una pequeña aportación. En nuestro caso, lo que intentamos es ayudar a los alumnos para que tengan una experiencia profesional y que sea un pequeño pasito en su carrera para que puedan verse impulsados, ¿no? Que puedan tener confianza como solistas.
El concierto de músicos solistas será el viernes 24 de febrero. Una semana antes, el día 17, llega el turno de la banda de enseñanzas elementales y de la banda de enseñanzas profesionales del conservatorio, en un concierto en dos partes junto a la formación gasteiztarra. Ambos conciertos en el Conservatorio Jesús Guridi a las 7:00 p.m.
Vamos con la agenda cultural de hoy, que hay como para una boda. El ciclo Martes Musicales con Cambras Quintet.
Guillem Cardona y Joan Pàmies a la trompeta, María Cervera a la trompa, Uriol Reverté a la tuba y Xavier Gil al trombón interpretarán un programa que han bautizado como Visiones y que incluye obras de Bach, Rachmaninov, Lutoslavski, Granados y Iwal. Uriol Reverté.
Podréis escuchar todo tipo de música, desde música barroca hasta música más moderna, con piezas originales para nuestra formación, para el Quinteto de Metales, y también con obras que hemos hecho nosotros mismos los arreglos, de música, por ejemplo, de Rachmaninov, o también de Johann Sebastian Bach, y lo hacemos dando nuestra visión de la música, tanto original como los arreglos que vamos a interpretar.
7:30 p.m, Vital Fundació Cultura Nea. Media hora antes, 7:00 p.m, Orbain Cultura Elkartea. Documental de 2021 a Pais Cartxela, la cárcel de curas, Charo.
También a las 7 en Vital Fundació Culturunea, la Asociación Raíces de Europa ha organizado la conferencia Los Vikingos del Descubrimiento de América a cargo de Masia Riutor y Riutort. Y en los cines Florida a las 7:30 de la tarde, nueva cita con Cineforum Gasteiz. La película elegida es Nebraska, de Alexander Payne.
Y escuchamos un poquito de Colectivop, ese concierto del Parral. Hay colectivo, pues lo vamos a poder escuchar nada, 10 segundos.
Venga.
Igual ni eso, ¿eh?
A las 8:30.
Cita
con ellos.
En el Parral. Mira, estos serán, ¿no? Sí. Así nos marchamos, Charo. No hay tiempo para más.
Agur.
Agur.